Mi nombre es Héctor Numa Moraes. Tengo el placer de compartir con ustedes el sonido de todos a través de La Nueva del Sur, un espacio para acercarnos al canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América. El sonido de todos, un nombre ideado para nuestro programa por Washington Benavides. Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio 107.7 FM. Buenos días, querida gente. Es un placer compartir con ustedes este rato desde Montevideo, Uruguay, por La Nueva del Sur. Vamos a escuchar en el comienzo al recordado Tabaré Echeverri de Cerro Largo, un texto de Martín Ardúa con música suya. Juan sin tierra.
Juan sin tierra, dicen que era rey, pero qué va a ser. Juan es mi vecino, que perdió la chacra y tiene el arado recostado un poste al lado del camino. Y sufre callado desde el desalojo, viendo la carqueja cubrir el rastrojo y crecer un monte de cardo y espina, sin miedo a la reja que era su enemiga. Juan sin tierra, mi vecino, el arado en el camino, herrumbrándose la reja y en la chacra la carqueja. ¿Qué va a ser rey Juan sin tierra, ni siquiera en la baraja, si vive al lado de mi casa, justo al borde del camino? Y hay un arado herrumbrado que es de Juan, que es mi vecino. No renacen los brotes, no se extiende con las guías, no madura con el trigo y se encoge sin sequía. Juan necesita la tierra para brillar por adentro, como reluce la reja cuando la melga va abriendo. Juan es igual que su arado, sin la tierra los dos sufren, los dos han perdido el brillo y son dos formas de rumbre. Juan sin tierra, mi vecino, el arado en el camino, herrumbrándose la reja y en la chacra la carqueja. Juan sin tierra quiere tierra, el arado quiere melga, que se cumpla su destino y lo saque del camino. Juan sin tierra, Juan sin tierra, mi vecino.
Les voy a leer un cuento de Santiago Cortés, desde el libro Epifanía y otras posibilidades, ediciones de la Cátedra. La talactita. No sabes lo que es la talactita. Bartolomeo oía al gordo Más Carne repetir cada vez que hablaba de la música o del tiempo. Andás y andás que sos un potro, hasta que un día pone los ojos en vos. Después te sigue y sigue hasta que te traga. Hay una salida, sí, pero en la salida ya no se puede distinguir qué era cada cosa antes de ser eso que queda. Es como te digo. Bartolomeo no visita su carnicería desde cuando se mudó del barrio, hace 4 años. Pero la última vez que pasó por allí vio que el gordo había colocado en el frente una marquesina y en ella un luminoso que decía en verde: más carne, carnicería. Eso le permitió pensar que al gordo le iba bien. Y le alegró que así fuera. Los niños de la cuadra, entre ellos Bartolomeo, apenas pudieron leer que en la fachada de la carnicería del gordo decía más carne, empezaron a llamarle de esa forma, quizás por no saber cuál era el verdadero nombre de aquel hombre gordo que veían adentro. Y hasta hoy fue para ellos solo más carne. Mote que le caía muy bien a su figura, porque el cuerpo de aquel carnicero bigotón y de brazos velludos, que invierno y verano atendía su comercio en mangas de camisa, se fue poniendo con el correr del tiempo más lleno de carnes. Cuando niño, Bartolomeo visitaba el negocio no más de 2 veces por semana, por encargo de su madre y siempre de tarde. Pedía entonces 4 costillas redondas, cortadas finitas y 1/4 kilo de carne picada. Para el gato, decía siempre. También llevó huevos, puchero de nalga, milanesas ya prontas para freír y merluzas. En una de esas ocasiones el gordo, al dejar caer una tira de asado sobre el plato de la balanza, le preguntó: ¿y esa música cómo te lleva, viejo? Algún toque sale, fue lo único que contestó Bartolomeo. ¿Sale? Y sí, ¿cómo no va a salir si todavía no te agarró la talactita? Poco después de esa tarde las preguntas comenzaron a sucederse cada vez con mayor frecuencia, y un día Bartolomeo llegó a oírle decir: bajó la carne, lo decidieron anoche. Te gusta la noticia, ¿no? ¿No te suena como un punteo de Mark Knopfler? ¿Qué te parece? Es como oír una balada de Enya. Bueno, a vos no te hace mucho que la carne baje o suba. Al que puede importarles es a tu padre, que es el que para la olla. Debe sonarle como un tango de Gardel. Lo que es cuando uno ni está cerca de caer en la talactita, ¿no? A mí el precio de la carne me importaba muy poco en mis tiempos, cuando no me había agarrado a esa porquería. Mira hoy. Pero en esa oportunidad la conversación fue un poco más allá, porque Bartolomeo quiso saber si el gordo de veras había oído a su banda. Oía los ensayos, fue su única respuesta por esa vez. Y en realidad los oía desde cuando Bartolomeo, junto a los demás integrantes de la Eslabón Perdido, había ocupado una pieza a los fondos de su casa, la cual lindaba con el patio trasero de una casa de altos que estaba siempre deshabitada. Pegado a ella había un gran terreno que se prolongaba hasta General Flores, y en ese terreno se encontraba la carnicería. Pero su curiosidad no obedecía solo al hecho casual de que en su negocio se dejaran oír los sonidos que martes y jueves disparaba la banda desde sus Marshall. Un día Bartolomeo supo que el gordo también había sido bajista de una banda de blues. ¿Sabés lo que me regaló mi padre cuando cumplí los 16? Una chaqueta a lo Jane Vincent. El viejo andaba con ganas de comprarme un bajo, pero yo le dije que no, que mejor con esa plata me comprara una chaqueta que estaba muy de moda en esa época, una igual a la que el loco tiene en la tapa del primer disco. Salía un ojo de la cara, porque era la moda, ¿viste? Bajo yo ya tenía. Va, no tenía, pero era como si tuviese, porque Salvador, el botija que tocaba la viola, tenía un Hofner divino y me lo prestaba. En esa época teníamos la Mariola, un quinteto que habíamos formado los botijas de la cuadra. Dos violas, batería, bajo y una chiquilina que cantaba lindo. Después se fue para España. El padre era militar y parece que le habían dado un cargo en la embajada. La banda se llamaba Mariola Roncafort y la gente Hueck. El nombre lo había sugerido un flaquito que siempre estaba en los ensayos. Decía que lo había sacado de una novela de Donoso. La madre era profesora de literatura y el botija leía mucho. Nos juntábamos en lo de Salvador al caer la tarde y de ahí hasta las 3 o 4 Meta Blues. No había ninguno bueno, éramos todos del montón. Bueno, la vocalista, como te dije, se revolvía lindo. Pero una banda bluesera no la haces con uno o dos buenos, tienen que ser todos parejos. Tocábamos en los bailes del liceo. La gente se moría con el nombre. A la única que no le gustaba era Alina, la vocalista. Algunos creían que Mariola era ella y que nosotros éramos la gente Hueck. Claro, era de esperar. Y eso a ella no le caía muy en gracia. Un día apareció un graffiti a la vuelta de la casa de ella que decía: Mariola ronca fuerte y la gente es Hueca. Ella no lo tomó a mal. Dijo nomás que al fin y al cabo era una forma de expresarse. Además, ella también era grafitera. Pero la gota que colmó el vaso vino poco después. Pintaron otro que decía: Mariola sola con la gente Hueck, Hueck, Hueck. Y después firmaron: Coronel ronca fuerte. Imagínate la que fue el viejo. Dicen que lo descubrió esa misma mañana cuando lo pasaron a buscar los soldados. Ahí nomás ordenó que vinieran del batallón a borrar aquello. Quería que desapareciera antes de las 8 para que no lo viéramos al pasar para el liceo. ¡Qué mierda! Si lo habían escrito con alquitrán, a Lina le cayó muy mal. Nos masificamos, decía y lloraba. Ahora sí que nos masificamos. Yo sabía que nos iba a pasar esto. Somos un grupo más. Eso nos pasa por tocar en esos bailes de morondanga, donde vos no sabés ni quién va. ¿Y nosotros? No, mirá que no es así. Pero ella era como si nada. Poco después le dejó una carta por debajo de la puerta a Salvador diciéndole que se iba y que no la buscáramos porque no la íbamos a encontrar. A ella siempre le gustaba andar anunciando el fin del mundo, por eso no le creímos. Pero cuando fuimos a la casa de ella, lo único que encontramos fue un camión del ejército y 3 soldados que estaban cargando las últimas cosas de la mudanza. Le pregunté a uno de ellos, un moreno flaquito: El coronel debió ser reubicado. Se traslada con la familia, me dijo. Sí, eso nosotros sabemos, contesté. Le pregunté si no nos podría decir cómo hacer para comunicarnos con ellos. No le puedo dar más información, dijo. Y volví a decirlo antes de volver a entrar en la casa. Nunca más volvimos a saber de Lina. Se fue. Y con ella se fue el grupo a la mierda. Después, con Ulises armamos la clase media, un trío. Ahí sí la cosa anduvo. Tocamos 7 años juntos. Anduvimos por todos lados y llegamos a grabar un disco. Cuando el gordo cayó, Bartolomeo solo quiso saber dónde había ido a parar tanta música. Entonces el gordo solo le dijo: Me agarró la talactita, viejo. Me quedé y me dejé agarrar. ¿Qué querés que haga? De esas se salvan muy pocos, estate seguro. Yo podría haber sido otro Carl Perkins, pero me agarró la talactita. Bartolomeo volvió a tener presente ese nombre días después en la trastienda de la carnicería y junto a las hojas de la sierra eléctrica que colgaban en espiral desde un perchero. Ahí tenía el gordo una vieja máquina de embutir chorizos, sujeta con dos tornillos al borde de una mesa blanca. Cuando lo necesitaba, luego de cerrado el negocio, más carne se quedaba hasta la madrugada trabajando con ella. Un día le pidió a Bartolomeo que volviera a la noche. Él tenía que quedarse. Le dijo que si le prometía volver, él llevaba el disco que había grabado la banda y un tocadiscos. Esa noche, mientras se escuchaban a la clase media, más carne lo animó a dejar caer unos gramos de pulpa de rueda en la boca de aquella maquinita. Cuando Bartolomeo movió tímidamente la manivela, ésta chirrió también con timidez. Mientras Bartolomeo contemplaba con curiosidad caer la pulpa en la muela, deslizarse rodando, desgarrarse y volverse filetitos que la máquina iba despidiendo sin interrumpirse, en ese momento leyó sobre el costado derecho y en relieve en el metal de la máquina: Talactita Trademark. A Bartolomeo le gustó mucho la música que había hecho más carne. En la carátula del disco, toda en sepia, posaban tres hombres delgados y altos, recostados a un Volkswagen de escarabajo, probablemente de principios de los 70. Una pared toda sin revocar y algo deteriorada cubría el resto de la superficie del sobre. Él jamás habría elegido aquel automóvil para tal portada. Tampoco era muy frecuente en los discos de la época, que preferían el Ver Air o quizás el Pontiac, pero había otra cosa. Se trataba del automóvil que Porsche había diseñado pensando en la clase media, y eso sí lo sedujo un poco. El primero desde la izquierda era Ulises, explicó Mascarne. El del medio era él. El último era un tal Fernando Schwartz. ¡Flor de borracho! Una vez lo llevaron a tocar en una iglesia y se ennovió con una mujercita. De ahí, claro. Después apareció con una invitación para unas reuniones que hacían en la iglesia para dejar el alcohol y cualquier clase de vicios. Él sabía que nosotros no tomábamos. Habíamos tomado, sí, pero para esa época, nada. Igual nos invitaba. Nos preguntaba por qué no íbamos y nos decía que lo más importante era acercarse. Un día se me ocurrió decirle a Ulises por qué no iba a él, a ver si le sacaban el vicio que tenía de romper tres o cuatro palillos en cada ensayo. ¿Para qué? Fernando me dijo que se trataba de algo serio, que si no quería ir, no fuera, pero que no me burlara de él porque él solo quería enseñarme el camino. Decía que había dos caminos, uno era el de Dios y el otro era el de los hombres, donde estaban todos los vicios. Yo no sé, lo que te puedo decir es que él pudo dejar el alcohol. Después andaba diciendo que Dios lo había tocado, que la obra de Dios había dado frutos en él. Llegó a decir que Dios lo había elegido a él porque se iba a terminar el mundo y los que tuvieran cosas materiales no iban a entrar en el reino de los cielos. Regaló una alpujarra, regaló el equipo de pesca, regaló una cantidad de libros que tenía, regaló todo y se fue. De la banda y después del país. Ahora anda por Ecuador. A veces viene. Vende estampitas y esos papeles que hablan de Dios, pero le va muy bien. Me mostró unas fotos. Tiene una casa que no es un lujo, pero es cómoda. Puso una iglesia pegado a la casa y hasta me contó que tiene una hembrita que la banca. De ahí, de la iglesia mismo. Después de esa noche, Bartolomeo soñó a veces con aquella maquinita. soñó en una oportunidad que se desencajaba de su mesa blanca y se trasladaba en el espacio, girando y girando su manivela con su chirrido discontinuo. Llegaba hasta él y se detenía a más o menos 30 centímetros de su cabeza. Después comenzaba a dar vueltas a su alrededor, daba cuatro de ellas y luego se iba. En otro sueño el gordo era un hombre de muchos años, un anciano ciego que hablaba con dificultad y a quien Bartolomeo se esforzaba por escuchar y oía cada vez menos. ¿Y cómo es posible saber que está cerca? Y si lo sabes, ¿qué podés hacer para evitarlo? Ah, eso es casi imposible. Hace falta mucha sabiduría, mucha sabiduría. Cuando te das cuenta, ocurrió. Y del otro lado ves a otra gente que también cayó. Apenas tenés que verlos para poder reconocerlos. Son iguales a vos. Andás y andás que te pareces a un potro. Crees que nada es imposible. Tenés la mejor moto, la mujer más linda. Sacás un punteo de B.B. King y lo haces igualito a él. O haces otro tuyo, mejor todavía, pero llega ella. Ah, cuando llega ella, cuando eso te pasa. Terminé en una orquesta de música tropical. Yo había ido solo para sacarlos de un apuro y me fui quedando. Me tuvieron 3 años, o mejor dicho, los tuve yo a ellos. Trabajábamos para un tal Mosquera, un veterano que de música no sabía un carajo. Pero asimismo era el productor, el dueño de la cosa, el que metía la guita. Estaba en el ruido y vivía de eso. Creaba y largaba un grupo cuando él quería, y cuando él quería lo terminaba. O armaba otro con la misma gente. Solo le cambiaba el nombre, el vestuario, alguna cara de menos o alguna nueva, y ya estaba. Era lo mismo que el otro, solo que con otro nombre. Mandaba imprimir pósters, nos tenían tardes enteras haciendo poses y luego se decidían por una foto. Mosquera los regalaba a montones en los bailes y las mujeres igual se mataban por uno. Nos mandó que nos dejáramos crecer el pelo y diseñó un vestuario con lentejuelas y cosas así. Póster, aquel vestuario cursi, mucha promoción, el pelo largo y bien cuidado. Esa parecía ser la receta que no fallaba para crear un ídolo en una semana. De música muy poquito, ¿no? Eso está de más que te lo diga. Recorríamos como 9 o 10 bailes en un sábado, de la bañadera a tocar y de tocar a la bañadera. No quedaba tiempo para nada más, pero cuando llegaba el lunes, ni te cuento. Cuando llegaba el lunes, nos juntábamos Ulises, Salvador y yo, y ahí sí nos sacábamos las ganas de hacer música. Una noche habíamos llegado a un club en Playa Pascual. Hacíamos una entradita ahí cerca de las 3 y nos íbamos. Apenas vieron la bañadera, los que todavía no habían entrado al baile se vinieron como locos y nos rodearon. Tuvo que venir la policía a hacernos cordón. Recuerdo que yo estaba contra la ventanilla. A mi lado estaba uno de los utileros, un muchacho que después me enteré de que quedó loco, loco del todo, porque cuando trabajaba con nosotros ya no era muy cuerdo. Entonces empecé a pensar quién ganaba con aquello, quién estaba detrás de aquella pobre gente, porque seguro no eran ni uno ni dos, sino toda una conspiración que así como estaba detrás de ellos, estaba detrás de nosotros y nos manejaba. Claro, yo sé que vos estarás por contestarme que el que ganaba era el viejo Mosquera. Pero hace poco me dijeron que le dio bruta hemiplejia y está en una silla de ruedas en un cotolengo. No sé si será cierto, pero el tipo tomaba mucho y con las trasnochadas, arriba de eso, le gustaban las mujercitas nuevas. Fíjate, un hombre que en aquella época ya debía tener como 60 años. Y como no le paró ninguna mujer, ahora no debe tener ni quien lo cuide. Ando con ganas de averiguar dónde queda el cotolengo ese para ir a verlo un domingo de estos. Total, Él conmigo malo no fue. Era un poco chanta, nada más. Lo que le servía al ambiente en el que se movía. Y si no voy yo a verlo, estate seguro de que aquellas loquitas y aquellos loquitos que igual se hacían kilómetros atraídos por el eslogan que pasaban, será sin duda otro éxito arrollador de Mosquera Producciones, esos tampoco lo van a ver. Ni siquiera deben saber cómo está el tipo. O de repente andan ellos igual o peor que él. Ahora te pregunto, ¿ganó algo Mosquera? Esa fue la última vez que anduve en alguna orquesta. El lunes después de aquel baile, el viejo me pagó y me fui. Y aquí me tenés. Todas las conversaciones con más carne fueron por los tiempos del Parnaso. Bartolomeo tenía 19 años, un Fender Jazz Bass y una Sundap 1000, comprada a un trapecista argentino que había estado con un circo en la ciudad. De día trabajaba en un supermercado y por la noche estudiaba electrónica. Los viernes actuaba con su banda en el Parnaso, aunque probablemente la misma Zuleika ni siquiera llegó a saberlo. En ese año él compuso una canción a la cual intituló Canción para Zuleika. Era un sincopado de 14 compases en 5 acordes, uno de ellos en séptima, al cual el guitarrista le agregó un punteo en 2 acordes que prefería hacer sin efectos especiales. A diario Bartolomeo se levantaba a las 7 y por eso se iba a casa apenas acababa su actuación. Lo mismo sabía acerca de Zuleika, que acerca de cualquiera de las mujeres que frecuentaban el lugar no sabía nada. La vio recostada a la barra, fumando y conversando cada tanto con alguna muchacha. 3 viernes después, él se acercó a la barra solo por recuperar su abrigo, pero en esa ocasión pudo discernir entre el bullicio la voz de la muchacha. Ella solo dijo a alguien que estaba a su derecha, «Si amás algo, tenés que darle con todo. Lo demás es silencio. Just do it. Just do it». Y 2 viernes más le bastaron para darle fin a su canción. Fueron 2 noches en las cuales él la vio otra vez en aquel lugar de la barra, ahora con un t-shirt negro en el cual leyó Zuleika en letras grandes. Ahora ya han pasado 8 años desde el día en que el dueño del Parnaso dijo «La joda no da en este pueblo» y cerró el local sin pagarle a la Eslabón Perdido las 8 últimas actuaciones. El trapecista que le había vendido a Bartolomeo la Sundap volvió hace poco, esta vez dueño de un circo. Lo primero que hizo apenas levantó la carpa fue ir a su casa solo por ver si aún tenía la vieja moto. La encontró en la que había sido la pieza de ensayo de la banda, desarmada y amarrada a los tirantes del techo. Le pagó a Bartolomeo lo mismo que él le había pagado por ella 10 años antes y se llevó, tal como estaba, lo que quedaba de la vieja moto. Al bajo se lo llevó un hombrecito que tenía una orquesta para animar bailes y kermeses en las escuelas de campaña. Se llamaba la Orquesta del Ritmo, o de una forma parecida. Había ido una tarde a la casa de Bartolomeo a proponerle que tocara en su orquesta, ya que el bajista que tenía, un muchacho muy bueno, según le dijo, se había ido a la cosecha de naranjas en Salto. Más o menos 300 por baile, usted saca. Y es raro el sábado que no tenemos baile, Dios no permita. Bartolomeo solo lo escuchó con atención y después agradeció la gentileza de haberlo tenido en cuenta, pero le dijo por último que había resuelto dejar la música, al menos por un tiempo. De todas formas, él procuraría encontrarlo cuando le fuera posible ponerse a sus órdenes, si era que tenía a bien dejarle su dirección, su teléfono o algún otro modo de lograrlo. A esto el hombrecito respondió que si iba a dejar la música porque no le vendía el bajo. El bajo no se vende, es como el alma, contestó lacónico Bartolomeo, en su primer intento por no separarse del instrumento. Pero el hombrecito volvió la semana siguiente. Quería saber nomás cuánto pretendería por él si lo vendiera. Y agregó, como en una lenta peroración, que él entendía que Bartolomeo se hubiera aferrado al bajo, porque él también había tenido uno cuando muchacho, al que después había vendido. Por necesidad, claro. Él lo precisaba nada más que para salir por ahí a hacer beneficios en lugares a los que, si no iba él, no iba nadie, lugares que hasta parecían olvidados por Dios. Tal vez pensó Bartolomeo en esa oportunidad que si el vender el cuerpo no era vender el alma, del mismo modo vender el instrumento no sería vender su música. Lo de él era la música y sus sones estaban ya en otro lugar, en otro tiempo, quizás en una dimensión desconocida, intransferibles. Iba a decirle que si era así, se lo regalaría, que se lo llevara. Pero algo así como 10 días después estaba pensando Bartolomeo en lo que el dueño del Parnaso le adeudaba y seguramente no le pagaría. En eso concluyó de pronto que si tanto le apenaba no cobrar por su música, era porque alguna vez había estado cansado de tocar por nada más que las muchas gracias. De ahí a que ser músico no tiene nada que ver con ser miserable. A que los malos hacen plata y nosotros tenemos que pagar para tocar. Y a todo eso. Y así decidió venderlo, aunque no fuera más que a medias. La próxima vez que tomara el bajo, la última, tendría motivos para decir que al fin se había hecho realidad uno de sus sueños primeros: hacer dinero con él. Hasta llegó a reconfortarse fantaseando con que aquel instrumento suyo terminaría sus días haciendo polcas y milongas en algún lugar lejano y desconocido, mientras peones del campo y cocineras de estancia bailaban cada vez más enamorados. Pero la profecía de más carne se cumplió en su cabalidad, en el momento en que, por casualidad, si es que la casualidad existe, reencontró a Zuleika un martes muy frío de mediados de julio. Sucede que hoy Bartolomeo es empleado administrativo en una empresa de pompas fúnebres. Para eso debió primero cortarse el pelo y después vestirse con un prolijo uniforme gris que en la solapa tenía el logo de la empresa y el planchado del pantalón muy rigurosamente marcado. Aquel martes enviaron a Bartolomeo a una oficina pública con el cometido de entregar allí 3 partes de servicios fúnebres realizados por la empresa. Recuerda que se trataba de una construcción ochavada con paredes recubiertas en balé. La puerta de la calle debía permanecer cerrada. Así decía un letrero en cartulina que en algún tiempo debía haber sido azul y tener letras blancas. El piso era de baldosas amarillas de 20x20 y en una de sus paredes pintadas de verde se veía una gran veta de humedad y hongos que parecían descender desde el techo de lambriz. Una estufa eléctrica con un solo rulo encendido calefaccionaba el lugar colgada en la pared. Parecía no haber sido siempre una oficina. Bien podría incluso en ese instante volverse un café o una mercería. Bastaría para eso quitarle de la pared el escudo y las banderas y colocar en su interior mesas con pocillos o exhibidores con corpiños, lo mismo daría. El fin de siglo había instaurado oficinas funcionales, diseñadas para cierto menester desde sus mismos bocetos, en lugares estratégicos de la ciudad y no en otros. Las oficinas públicas habían ido abandonando aquellos caserones viejos en los cuales alguna vez funcionaron, pero aquella parecía haber quedado al olvido de los gobernantes, exhibiendo a tantos ojos su obsolescencia. Entre el mostrador y los anaqueles colmados de legajos que llegaban hasta el techo, atendían 2 empleadas en túnicas celestes. Una de ellas se puso de pie. Zuleika la reconoció ahora vuelta una mujer de físico más bien grueso. Su cabello, que parecía ahora más ralo, apenas alcanzaba sus hombros. Le pareció que le veía detrás de un lienzo. El cuello de un buzo de lana color rosa que asomaba la túnica cercaba su cara mofletuda. Un distintivo que su uniforme lucía en su pecho y que decía Zuleika Pérez, auxiliar administrativa 3C. Era toda su determinación y su única leyenda ahora. Entonces no supo Bartolomeo si aquel tal Fernando Schwartz, que tal vez todavía vendiera por moneditas recetas para lograr la eterna felicidad con Dios mientras fornicaba con sus feligresas, había logrado atraparlo la talactita. Pero sí cayó en la cuenta de que, al igual que el gordo más carne, el dueño del Parnaso y muchos hombres y mujeres cuyas vicisitudes él desconocía, también Zuleika y él habían caído en la garganta implacable de la maquinita.